Terra Secreta.
Y de nuevo tenemos a Sergio Álvarez, nuestro guía particular de Terra Secreta, un espacio dedicado a descubrir lugares un tanto desconocidos y llenos de misterio. Muy buenas noches, Sergio, o debo decir, guten Abend.
Guten Abend, Belén. Muy buenas noches.
Esta noche viajamos hacia un destino mucho más conocido que las de las semanas anteriores, y esta vez el destino es Austria, más concretamente a su capital, Viena, una ciudad imperial donde las haya, que esconde varios secretos históricos que nuestro invitado, Sergio Álvarez, nos va a desvelar esta noche. Sergio, ¿dónde nos vas a llevar de visita y cómo podemos llegar hasta allí?
Hoy quería acercar al oyente hasta la grandiosa ciudad de Viena, grandiosa e imperial. Y bueno, centrarme más concretamente en dos lugares que realmente están relacionados con la tragedia de Mayerlin, que es lo que a mí me fascina de esa zona. En primer lugar, bueno, sería la cripta imperial o cripta de los capuchinos, que está ubicada en el pleno corazón de la ciudad, en pleno centro. Y el segundo está un poco más alejado, estaría en lo que llaman los bosques de Viena, que está cerca ya de los prealpes, a unos 25 kilómetros de la capital, en dirección como suroeste. Una cosa así en los bosques. Y bueno, respecto a cómo llegar allí, la verdad es que para llegar a Viena es bastante sencillo. O sea, después de haber hablado de otros sitios, Belén, esto sí.
Este yo creo que todos saben llegar, pero bueno, da las coordenadas porque siempre está bien.
Bueno, hay un aeropuerto internacional en Viena, pero la verdad es que yo, sinceramente, si fuera a esa zona, lo que haría es alquilar un coche en una zona de los Alpes. Por ejemplo, podría uno llegar a Múnich y alquilar un coche y hacerse desde Múnich hasta Viena, pasando por Salzburgo, que es precioso también. O bueno, podemos volar hasta Budapest y desde ahí alquilar un coche y pasar por Bratislava, que aunque bueno, no hay tanto que ver como en Viena, pero un día se puede dejar allí.
Pues suena más que interesante, pero cuéntanos, ¿por qué has elegido la cripta de los capuchinos?
Bueno, la verdad es que aquí llegué por mi absoluta fascinación por la casa de Habsburgo, que eso sí que llevo un montón de tiempo mirándola. Y además es que está muy conectada con la historia de nuestro propio país. La cripta real del monasterio del Escorial es una maravilla, pero todos los sarcófagos al final son iguales. Sin embargo, cuando yo entré a esta cripta imperial de Viena, que al fin de cuentas es la rama austriaca, hay una sucesión de estilos que bueno, desde principios del siglo XVII, cuando se funda, hasta llegar a los sarcófagos de bronce de estilos barroco y rococó, tiene unas efigies muy, muy inquietantes, que son las que a mí realmente me interesan.
Y tan inquietantes, para los que tengan interés, pues que entren en Google. Nosotros en nuestras redes sociales vamos a colgar unas fotografías, pero la verdad es que son impactantes.
Bien, pues para situar al oyente en contexto, es la cripta imperial de la Casa de los Habsburgo, en su rama austriaca. De ahí que, bueno, lo imperial se refiere realmente al título que mantuvo esta familia durante siglos. Fueron la cabeza del Sacro Imperio Romano Germánico, nada más y nada menos. Y bueno, este sitio se inauguró realmente en 1633, se abrió por primera vez y ha sido utilizado ininterrumpidamente hasta nuestros días. La última ceremonia en concreto fue en el año 2011, que fue, bueno, el muy, muy polémico Otón de Habsburgo-Lorena.
¿Por qué polémico, Sergio?
Bueno,
resumiendo.
Es una persona que se ha involucrado en muchos temas políticos. De hecho, bueno, él es el que llevaba uno de los partidos políticos de allí, de Austria. Y fue una de las figuras clave en el paneuropeísmo cristiano. Uh-huh. Y lo dejamos un poco ahí porque eso ya es un tema larguísimo de interpretar, porque ni siquiera ellos realmente se explican bien en lo que significa este paneuropeísmo.
Pues háblanos de el funeral.
Pues sí, es un rito muy muy interesante, se lleva además haciendo desde antaño. Lo que pasa aquí es que cuando viene el cortejo fúnebre, lo que es el chamberlán, que es la cabeza, que en representación del emperador, pues toca la puerta de los capuchinos y un monje le dice, bueno, pues ¿quién es? Y entonces él, pues es el emperador, Otón de Habsburgo, Lorena, bla, 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 bla. Se tira 3 minutos
diciendo todos los títulos nobiliarios, ¿no?
Todos los títulos, como si estuviéramos en la Edad Media, igual. Uh-huh. Y nada, pues entonces el monje pues se queda así, como, bueno, ¿y quién es? Y otra vez, claro, se queda como, bueno, pues tendré que bajar un poco los títulos nobiliarios.
Va entonces, resumiendo todos esos títulos nobiliarios.
Lo deja en un minuto, a lo mejor, y aún así, pues la tercera vez es cuando dice, bueno, ¿pero quién es? Y él ahí es cuando dice, pues bueno, un humilde pecador. Y ahí entonces se abre la puerta y todo el cortejo fúnebre entra con el ataúd a la cripta.
Uh-huh. Y esta ceremonia está televisada, se puede rescatar en YouTube, ¿no? ¿Verdad?
Efectivamente, o sea, eso fue en el 2011, uno que entre en YouTube y ponga Otón. Bueno, funeral no creo que esté en castellano porque fue televisado por la televisión austriaca, pero seguramente en inglés sí. Entonces, si ponen funeral, seguramente les aparecerá en YouTube.
Vale, pues perfecto. Funeral, Otón de Habsburgo, Lorena, y nada, pueden ver esta curiosa representación funeraria. Pues muy curioso, Sergio, cómo les bajaban los humos a los emperadores antes de bajar a la cripta entonces, ¿eh? Y así, para los que no hayamos tenido la oportunidad de estar allí, ¿qué más nos podemos encontrar en esta cripta?
Bueno, es un sótano húmedo que la verdad es que alberga una de las más inquietantes y extensas, el más extenso panteón imperial europeo. Son 150 sarcófagos reales. Y bueno, está dividido en varias bóvedas, desde los emperadores Matías I y Ana del Tirol, que fueron los fundadores, hasta la bóveda de Francisco José I, ya en pleno siglo XX. Entonces, claro, imaginaros todos los estilos. Los sarcófagos son cada uno una obra de arte de por sí. Los primeros tienen así como ornamentaciones muy sencillas, que bueno, se van complicando con el tiempo, y luego ya en el siglo XVIII es cuando ya entran los auténticos obras de arte para mí, que son los más impresionantes, que pertenecen sobre todo al emperador Carlos VI, y el doble sarcófago de la emperatriz María Teresa y su marido Francisco I. El simbolismo es muy heterodoxo, y bueno, el empleo de dos prominentes calaveras de metal que están justo coronadas por las dos ramas de la familia, bueno, lo ha hecho súper famoso, y este aparece incluso en un montón de libros especializados en arte funerario. Ahí luego la verdad es que disfrutamos todos bastante cuando los vemos en papel, pero os aseguro que visitarlo es mucho más impresionante. El autor, la verdad, que de ambas obras que aparecen en estos libros, fue el más que enigmático escultor Baltasar Ferdinand Moll, del que, bueno, no me quiero extender mucho, pero merece la pena echar un vistazo a la biografía y, bueno, las obras que él hizo para la familia real.
Pues sí, no nos perdamos en temas artísticos. Simplemente comentar que, por lo visto, lo que es la fachada al acceso de la cripta es una cosa súper sencillita, que nadie diría lo que esconde.
Así es.
Así que nuestros oyentes, nuestros queridos amigos más viajeros, que presten atención y lo busquen. Porque, claro, uno camina por ahí y no se imagina lo que hay en sus sótanos, en su cripta. Pues paso a preguntarte un tema muy, muy especial. ¿Qué hay de verdad en el ritual de sacarles el corazón a los emperadores? Porque si esto es así, supongo que no estarán los cuerpos completos en los sarcófagos.
Pues así es, Belén. La verdad es que es bastante intrigante. Los cuerpos de 12 emperadores y 18 emperatrices yacen en esta cripta. Pero bueno, no están completos, que ahí está la gracia. Los corazones de todos los miembros importantes de la familia se han ido guardando en una más que siniestra cámara de los corazones, como lo llaman en alemán, Herzkreuz. Que bueno, se encuentra en una iglesia cercana que pertenece a lo que es el Palacio Imperial de Hofburg, que eso sí, recomiendo encarecidamente visitarlo también. Por si esto no fuera poco, Belén, las entrañas de la realeza también se guardan embalsamadas en un lugar separado, que es la cripta ducal de la Catedral de San Esteban, que es realmente la catedral que está en el centro, en el Old Town de la ciudad. Y bueno, esto ya es una cámara lúgubre donde las haya, claro. El que tenga estómago, que pase a visitarla, porque merece bastante, bastante la pena. La verdad es que el significado de este ritual de desmembramiento y separación de los cuerpos, del corazón y las entrañas, se pierde un poco en la noche de los tiempos. No hay una razón escrita para ello. La verdad es que es una dinastía que estuvo absolutamente fascinada por los rituales mortuorios, no quepa duda. El primer rey realmente en utilizar este ritual fue Fernando IV. Esto fue ya en el siglo XVII, que bueno, dejó por escrito, imaginaros, en vez de dejar un testamento de pues algo más sencillo, pues no, dejó escrito que él quería colocar su corazón, que fuera extraído, y colocarlo en un cáliz junto al cuerpo para que fuera exhibido durante su funeral, antes de ser enterrado, en un lugar diferente a la cripta original. Qué curiosos estos Habsburgos.
Y tanto. ¿Alguna historia más que nos quieras relatar relacionada con esta gran familia real?
Pues sí, la verdad es que están plagados de historias inquietantes. Pero bueno, hay otra muy interesante que me gustaría recalcar. En el área más moderna, la del siglo ya XX, bueno, 19 y 20, de la cripta imperial, yacen los cuerpos del emperador Francisco José I y su esposa, que es muy, muy famosa, Isabel de Baviera, pero bueno, se la conoce como Sisi la emperatriz. Y bueno, el hijo de los dos está enterrado también, que es el príncipe heredero Rodolfo de Habsburgo. Evidentemente, la tumba de Sisi es la que se lleva toda la fama, todas las velas están allí, todo el mundo quiere dejar flores, por evidentemente la fama que tiene en la cultura popular. Ha estado en el cine, ha estado en un montón de novelas. Y lo que a mí me llamó mucho la atención, es que, claro, si conoces un poco la historia de la familia, su hijo asesinó a su amante y luego se suicidó. ¿Cómo puede ser posible que este Rodolfo estuve enterrado en una cripta católica? Ya sabes que, bueno, su tema del suicidio ha sido bastante tabú.
Sí, es cierto. Está oficialmente prohibido dar los sacramentos católicos a una persona que ha elegido voluntariamente quitarse la vida. Pero, ¿por qué llegó a este extremo el príncipe Rodolfo y cómo hicieron los familiares para que fuera enterrado en la cripta real después de todo? Ese es el misterio.
Bueno, bien, pues la verdad es que respondiendo a tu segunda pregunta, es como todo, Belén, pagando. El padre de Rodolfo, Francisco José I, bueno, consiguió una dispensa especial del Vaticano aludiendo un desequilibrio mental momentáneo en el momento del suicidio. Qué gracioso, ¿eh? Pero bueno, entonces eso, con esta dispensa especial, pues consiguió ser enterrado con todos los honores junto al resto de la familia. Pero bueno, la historia de Rodolfo, aparte de esta tumba, está bastante cargada de secretos. O sea, no está muy claro todo, ya que se mezclan temas políticos del momento con líos de faldas. Pero bueno, para ponernos en contexto, mira, Rodolfo nace en la corte de Viena a principios del 19. Y bueno, es bastante presionado en su educación, tiene una educación bastante estricta desde pequeño. Y esto, la verdad, es que le ocasiona una depresión crónica. Aunque bueno, vivió en una burbuja, ¿no? Como casi todos viven en palacio en esa época. Y estuvo muy influenciado por su madre, que es verdad que sí que le dejó entrar ya más en contacto con las ideas políticas liberales del momento. Y eso, pues, le hizo a Rodolfo ganar bastantes enemigos internos en el palacio, vamos, imagínate. Sobre todo su padre, que era una persona bastante conservadora, era del rancio abolengo. Entonces, bueno, Rodolfo era una persona, un alma libre, una absoluta alma libre, y entró en una vida bohemia, mezclándose con la élite cultural y artística de la época. Imaginaros, nada más y nada menos que en la Viena de los cafés vieneses del siglo XIX. O sea, si había que estar en algún lugar en ese momento en Europa, era allí, aparte de París, por supuesto, respetando...
Vale.
...los lugares. Y bueno, pues el pobre Rodolfo, la verdad es que fue forzado a casarse con la hija del rey de Bélgica, pero tuvo bastantes amantes. Entre ellas, bueno, su favorita fue una niña aristócrata, de ascendencia griega y húngara, muy buena mezcla, que se llamaba María, baronesa de Betsera. Y es con ella con la que misteriosamente se retira a un pabellón de caza que tiene la familia en Mierling, a las afueras de Viena, esto es en el bosque de Viena, y en enero de 1889 ejecuta supuestamente un suicidio pactado.
Bueno, esta historia parece bastante rocambolesca. Pregunta, ¿fue todo por puro amor o hay algo más detrás de este apasionado romance y trágico final?
Bueno, yo como buen romántico creo que hay una gran parte de verdad en que Rodolfo estaba absolutamente enamorado de esta jovencita. Y bueno, decide ejecutar algo tan de moda realmente en la época como un suicidio pactado por amor. Lo que ocurre es que era bastante golfo. Y probablemente esta chica sería una de varias. Y además, bueno, al estar hasta el cuello realmente de temas políticos, seguramente hay muchas teorías conspirativas que tienen razón en decir que, bueno, pues que el suicidio fue algo un poco más inducido por la familia o asesinado, si se puede decir. Y bueno, sin entrar un poco en esas conspiraciones, el caso es que en la madrugada del 30 de enero, según la versión oficial, Rodolfo dispara con un revólver a su amante y más tarde él se suicida disparándose frente a un espejo. Entonces, cuando llega al servicio de la habitación, pues bueno, se encuentra, imaginaros, una dantesca escena de cualquier libro o novela romántica que se precie. Pero bueno, el caso es que los forenses, cuando llegaron, tomaron nota y la habitación se limpia completamente, precipitadamente. Entonces no hay ningún rastro de lo ocurrido. Y el cadáver de la amante, para quitárselo de en medio también, pues se lleva a un cementerio de una localidad cercana, Helen Cruz, que bueno, la verdad es que tuve la suerte de visitar el verano pasado y fue un sitio bastante inquietante.
Ajá, así que tú también intentaste descifrar el misterio. ¿Y qué te encontraste?
Bueno, no exactamente, yo pasaba por allí.
Sí, ya.
No, en realidad, mira, fue el científico Gerd Holler el que realmente investigó esta tumba de la baronesa y realmente no pudo encontrar nada, ninguna evidencia de que el cráneo hubiera sido atravesado por una bala. Entonces, este científico fue el que más avanzó realmente en este misterio. Llegó incluso a conseguir permisos necesarios para abrirle el ataúd y los entrar en los archivos secretos vaticanos, donde se corrobora que el revólver solo había sido disparado una vez, que eso es muy importante en esta historia. Pero bueno, aquí no termina todo, realmente luego ahora viene lo curioso. En los años 90, un comerciante local, absolutamente obsesionado con este misterio, profanó de nuevo la tumba, eso sí, sin permiso ninguno, de la baronesa, y bueno, para hacer comprobaciones sobre su cráneo, guardó los restos mortales en el salón de su casa y pagó a unos investigadores privados para que, de su propio dinero, vamos, para que investigaran. O sea, al final terminó rompiendo el cráneo y siendo descubierto.
Pues vaya joyita, eso sí que es obsesión.
Pues sí, este comerciante se propuso, la verdad es que, desvelar un secreto que a mí también me fascina, pero lo único que consiguió realmente fue destruir la única prueba que se tenía hasta entonces. Hay que decir, de todas formas, que ya en el 2015, cuando, bueno, debido a esta atención mediática que consiguió, la Biblioteca Nacional Austriaca, en Viena, reveló un informe con unas copias, también esto no es 100% seguro, pero tenía unas copias de unas cartas originales que se supone que son de la amante de María a su familia, dando por válida, despidiéndose de la familia, dando por válida, evidentemente, la versión del pacto de amor suicida.
Entonces el secreto ya está desvelado.
No realmente, Belén. Hasta que no se exhumen los restos de Rodolfo en la cripta imperial, todavía el misterio sigue abierto a interpretaciones.
Ya veo, pues estaremos pendientes de si a alguien se le ocurre entrar en la cripta para investigar por su cuenta, pero el tiempo se nos acaba. Así que emplazamos a los oyentes que estén interesados en saber más sobre este lugar a leer tu artículo sobre el tema en el número 12 de la revista Mistérica Secreta, dedicada al Imperio de la Muerte. Pues muchísimas gracias, Sergio, por este viaje por Austria y esperamos que estés de vuelta muy pronto con nuevas historias.
Muchas gracias a ti, Belén, y muchas gracias a los oyentes.